así, non sei se esperamos a alguén máis. Pois, boa tarde, moitas grazas a todas e a todos por estar aquí. Benvidos a esta mesa da tarde da xornada sobre teatro amador na infancia e mocidade. Grazas a Inma e a Euloxio por organizalas, ao Consello. E tamén moitas grazas aos tres relatores por estar aquí. Manuel Vieites, Concepción Largo e Paula Carballeira, que pasarei a presentarvos agora. Benvidos a esta mesa que leva por nome Infancia e Mocidade ante o teatro, do público amadorismo. Antes de presentarvos os relatores, eu só quería dicir que como persoa que se dedica á interpretación e como case toda, como os meus colegas de profesión, case todos empezamos no mundo do teatro amador. No meu caso, eu tiven dous mestres de teatro na escola e os dous coincidían na mesma idea, que era que nós non estábamos ali nun teatro escolar para ser actores, sino para ser público. Decían que non ia sair dali ningún profesional. Un deles equivocouse porque era o director do Grupo Sardiña, que estivo activo dende o ano 82 ata o 2010, e dali, pasaron centos de persoas, e varias dúcias deles sí que se dedicaron profesionalmente a isto. Pero os dous tiñan razón en decir que o teatro escolar e o teatro na infancia e na xuventude servía para convertir espectadores e facer que o teatro non te abandonase nunca nin ti abandonases nunca o teatro. E esa función do teatro tan importante que, como dixen algunha vez, salva vidas, ás veces non se lle presta a importancia que ten, e por eso xornadas como esta pues, son interesantes. Paso a presentarvos aos relatores desta mesa. Teño aí a miña dereita a Manuel Vieites. Manuel Vieites é licenciado en Filoloxía e doutor en Filosofía e Ciencias da Educación. Foi mestre durante moitos anos de secundaria, dende o ano 80 ao 2005, na que foi nomeado director da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Ali imparte docencia en pedagogía teatral e introducción e investigación, ademais de ter moitísimas publicacións arredor do teatro. Paula Carballeira, compañeira actriz, tamén directora, escritora, como actriz é unha das máis coñecidas narradoras orais deste país, que ten unha maravillosa tradición en narradores orais. Paula é unha das máis coñecidas. Como actriz fundadora de Berro Bambán, membro de Berro Bambán dende o ano 96, unha compañía que ten feito innumerables espectáculos infantís, e tamén eras encargada da programación que houve durante moitos anos na NASA, de asteroide B612. Tamén ten publicados moitos libros de literatura infantil e juvenil e acadado tamén moitos premios con eles. Concepción Largo, moitas gracias por vir. Concepción é a coordinadora de actividades educativas do Centro Dramático Nacional dentro do ano 2005. Ela é licenciada en Psicología, na especialidade educativa pola UNED, e dentro das do seu traballo no Centro Dramático Nacional é a encargada da realización de publicación dos cadernos pedagóxicos do Centro Dramático Nacional, da tramitación de convenios de colaboración educativa entre o INAEM e os centros educativos, e da organización de todas as actividades que ten o Centro Dramático Nacional cos centros educativos. Así que creo que son tres voces moi interesantes para escoitar, así que mellor que falen eles. Manuel, cando queiras.
Bueno, boa tarde a todos e a todas. Disculpas por non estar hoxe pola mañán, estaba dando clase e, lógicamente, non puiden. Tuve que xa faltar dos luns e non era, sería o terceiro luns, co cual, bueno, pois non sería moi adecuado ausentarme. Eu vou intentar desenvolver un argumento únicamente, un argumento nestes 10 minutos que me vou a dar, que lóxicamente é un argumento que moitas veces se contrapón ao que se está facendo. Isto non quere dicir que eu critico o que se está facendo, senón que eu dou un argumento diferente, porque entendo que é necesario dalo. Eu argumento desde a educación, non desde o teatro, porque moitas veces a xente levas unha sorpresa cando se di que as subvencións ao teatro son para o público, son para a sociedade, non son para os profesionais. Como consecuencia de subvencionar o público, de subvencionar o dereito a ver teatro, hai profesionais. Pero se nestes momentos se descubrira unha vacina para curar a saúde de todas as persoas, os médicos non serían necesarios, os hospitais terían que pechar. Entonces, eu, o argumento que pretendo presentar ten que ver co valor educativo do teatro, que é un valor que non sempre se soubo defender. O teatro está desaparecendo dos currícula na maior parte dos países, incluso nos países de expresión inglesa, justamente por unha tendencia hacia o espectáculo que moitas veces conduciu a que os valores pedagóxicos se perderan, non? E así nace o síndrome, para min, bastante, bastante triste, que se dá, é un tópico, pero non por menos tópico, non por moi tópico, é menos real, do neno mariposa ou do neno árbore, non? Ese neno que se pasa media hora de función plantado con un vestido de árbore sin decir nada, é dicir, como un elemento máis da decoración. E logo a nai collo e dice, que tal o pasaxe? Se o neno di, moi mal, aburrime moito, pois non volves a teatro. É dicir, digamos, contra esa visión é contra que eu quero non argumentar, non contra esa visión, sino ofrecer unha visión diferente. Para iso, vou a ser breve, xa digo, vou a intentar trasladar, xa digo, unha idea e catro ou cinco consideracións. Eu empezo con John Digby, que é un pedagogo que este ano cumplimos o 100 aniversario da publicación deste libro tan importante que é Democracia e Educación, que se vai a publicar precisamente en xuño, vai a publicar o Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, e eu parto del porque el ten dúas frases que me parecen moi importantes neste momento en que estamos aquí hoxe debatindo o que debatimos. Pero antes de falar de Digby, eu non podo deixar de facer unha referencia aos 43 estudantes de magisterio asesinados en México, porque estes días en Lugo vais a celebrar unha xornada en lembranza deles, e bueno, non podo deixar de decir, bueno, que como educadores faltan 43 rapaces e rapazas que estaban estudiando para ser mestres, e os cárteles da droga, eses que algúns escritores tanto alaban, pois asesináronos e meteronos no contedor do lixo, bueno, no macro contedor do lixo. Entón, vamos a ver o que decía Dewey. Dewey dice que así pois a educación é un proceso de vida e non unha preparación para a vida ulterior. Isto supuxo unha transformación na educación moi grande, porque a educación naquel momento, isto escribe en 1897, a educación naquel momento era unha preparación para que o home iba a ser, para aquilo que o home iba a ser. E dicen, non, hai que preparar para a vida. É dicir, o neno ten que estar na aula facendo cousas que lle interesen porque teñen vinculación directa co que o neno é, co que o neno sabe, co que o neno pode facer. Isto supuxo unha transformación radical da educación. Radical, por qué? Porque aquí é onde empeza a escola nova, a escola progresiva, e é onde se empezan a promover as diferentes correntes que se suceden no século XX, transformando a escola e poñendo a escola e a educación ao servicio do neno e da nena. E tamén plantea outra cuestión, aprender facendo. Por iso digo, e un pouco incluso contradicindo o que acaba de dicir o meu amigo José Barato, o teatro na escola hai que facelo para crear espectadores? Non, hai que facer teatro porque o teatro ten un valor educativo fundamental. E así tamén vamos a ter espectadores. E seguramente así é a mellor maneira en que vayamos a ter espectadores. Porque esa nena que padeceu o síndrome da mariposa ou o síndrome da árbore, seguramente non lle interesa o teatro. Por que? Porque o teatro, na súa experiencia, é algo aburrido. Pero cando a nena ou o neno participa activamente en facer teatro, seguramente ese neno ou esa nena diga o teatro é algo moi divertido, quer ir ao teatro. Entón, a mí me parece moi importante esta visión de Dewey como punto de reflexión. É dicir, por que facer teatro na escola, para que facer teatro na escola nunha asociación de veciños? Fundamentalmente para dúas cousas, para educar a través do teatro e para que os nenos e as nenas co teatro pasen ben. Así estaremos garantindo a visibilidade do teatro non na sociedade, que é importante, sino na cabeza e na experiencia das persoas. Eu creo que é importante, Dewey plantea unha cuestión que neste ensinar facendo, neste aprender facendo, planteou cuestións importantes como este estudio, que é un estudio pioneiro, o instinto dramático na educación, que se publicou en 1916 nos Estados Unidos de América, no que plantea algo que logo Howard Gardner non contemplou. Howard Gardner, e agora está de moda a inteligencia emocional, non? É o último grito, a última moda, non? E a min, asáltame, por iso tamén quero propoñer cousas, porque o mellor alguén lle pode interesar. Hai dúas persoas que son Kenneth Burke e Irving Goffman que falaron un pouco da inteligencia dramática, ainda que non falaron exactamente da inteligencia dramática. Que é a inteligencia dramática? A nosa capacidade de improvisar e de asumir roles sempre que as circunstancias de vida non lo indican. E de repente nos vamos camiñando pola rúa, vemos a unha persona coa que queremos presentarnos dunha de determinada maneira e cambiamos o noso rol. E de repente axustamos a nosa conducta, axustamos a nosa actuación, non estamos actuando, estamos accionando, axustamos a nosa acción a aquilo que nos queremos conseguir ou a aquilo que nos pensamos que se espera de nós. Entón, é moi interesante empezar a pensar nestas cousas ou continuar pensando nestas cousas, porque de aquí pode vir xustamente os argumentos para defender unha maior presenza do teatro, da expresión dramática e da expresión teatral no currículum. Isto simplemente é un apunte que deixo aí para... Ben, o constructivismo, unha tendencia pedagóxica fundamental na psicoloxía da aprendizaxe, na pedagoxía, que se desenvolve no século XX, que ten incluso o seu anclaxe en algunhas propostas de Dewey e de outros autores, non? A persona que se construe, non? O ser humano é algo que se construe, que construímos e que intenta construirse. Entón, agora, eu pregunto, como se construí o suxeito? Como se construí o espectador? Como construímos o espectador? Como somos capaces de construir un suxeito do teatro e como somos capaces de construir ou como debemos de construir o suxeito do que quer ir ao teatro. Entón, isto me parece algo importante. Mediante esa manipulación que temos aí, que non vamos a conseguir nada, ou poñendo ao alcance do neno e a nena todas as ferramentas, todas as situacións necesarias para que ese neno e esa nena viva o teatro. Entón, aí aparece dúas claves fundamentales. Construir o suxeito da creación e construir o suxeito da recepción. Temos que construir o neno como receptor, pero tamén temos que construir o neno como creador. Isto é fundamental. O que non podemos aspirar é que os nenos sean única e exclusivamente receptores, porque os nenos e as nenas, por propia natureza, queren xogar. Logo verémolo. Porque tamén debemos de ter en conta, e isto está super estudiado, aí poño un libro de dramático currículo de Richard Carney, que é un pedagogo teatral americano que ten escrito cousas moi interesantes, temos que ter moi en conta o que nos ten ensinado a psicología do desenvolvemento en relación ao neno e ao teatro. Cando aparece o rol de espectador, cando aparece o rol de creador. E como se poden compaxinar ambos roles? Porque, claro, os roles é isto. Isto é os roles. Nos poñemos a unhos nenos e a unhas nenas de 6 anos con isto diante, e que van a facer os nenos e nenas? Queren estar aí, cos globos. É dicir, podemos construir con esta imaxe, con esta escena, podemos construir, perdón, o suxeito da recepción? Non, aquí temos que construir o suxeito da manipulación, do xogo. O neno que quere estar no medio de todos esos globos. Isto é moi importante porque os roles son os roles que un neno ou unha nena, polo seu desenvolvemento, pode desempeñar, deben de ser tidos en conta para, digamos, construir eses dous roles de forma complementaria. Por qué? Porque, como nos decía outro mestre, Peter Slade, no seu libro Expresión Dramática Infantil, publicado en 1954, o neno a unha determinada idade fai unhas cousas e a unha determinada idade fai outras cousas, o neno ou a nena. E por iso é tan importante que na hora de construir o suxeito da recepción non perdamos de vista o suxeito da creación. Porque sin o suxeito da creación é moi difícil que vayamos a construir o suxeito da recepción. Por que hai tanto público en Inglaterra? Porque moitos dos rapaces e das rapazas que son público tuveron na súa infancia, na súa mocidade, unha materia chamada drama. E porque coñecen o teatro, porque vivenciaron o teatro, porque experimentaron o teatro. Tamén porque hai moito teatro para a infancia e a mocidade, exclusivo. Non teatro derivado para a infancia e a mocidade, sino teatro feito exclusivamente para a infancia e a mocidade. eu xa sei que é un tópico, pero High School Musical, a pesar do tópico que é, exemplifica moi ben, da miña perspectiva, cal é o rol do teatro nos colexios americanos. Hai experiencias, lóxicamente, deste tipo de facer un musical, pero hai Club Shakespeare nos institutos americanos. Por que? Porque o teatro está incrustado no currículo escolar das diferentes escolas, dos diferentes estados. Isto é unha fotografía que eu atopei por internet e que me parece fundamental para entender o que o xogo fai e o que o xogo dramático fai, non? O que decía Peter Slade, a capacidade de ensimismamento dos nenos e das nenas cando están xogando ao teatro, a súa capacidade para salir e meterse na realidade. E de repente estamos xogando aos vaqueiros ou o que sea. Eu digo aos vaqueiros porque era o que xogaba cando era pequeno, non? E de repente digo, no, é que aí non era o salón, a cantina era ali. Saio do xogo e metome no xogo. Por que? Porque esa capacidade que ten o xogo de servirnos como unha experiencia sumamente enriquecedora, pero tamén, ollo, sumamente divertida. Entón, eu creo que é importante tamén ter isto presente para construir justamente o xuxeito da creación. Un xuxeito da creación que vai ser moito mellor xuxeito da recepción. Continuamos cos mestres. Tense falado moito nos últimos anos das teorías da recepción. O que inventou as teorías da recepción para min foi o Vsevolod Meyerhold, que en 1916 escribiu isto tan maravilloso. En 1913, perdón. El método convencional finalmente presupone en el teatro un cuarto creador, después del autor, el director y el actor. El espectador. O espectador como creador, non como un ser pasivo, que vai ao teatro, séntase senón con ollo. E eu fixen teatro infantil cando militaba en Calandraca, e con Antón en Catacroc, e sei dos errores que cometín, dos moitos errores que cometín, porque co público, o público infantil é facilmente manipulable. Nenos, por onde foi o malo? Por ali. E os nenos din por ali. E digo, yo sei, por ali, no, por ali, no. É dicir, esa participación non é participación, esa é unha participación, digamos, vicaria. E eu fixena, Eu son o primeiro que recoñezo que a fixen e entendo que non se facer. Antón Maiseo, Antón Lama Pereira, que me acompaña, vimos un espectáculo hai moitos anos en Fene que se titulaba O Amigo Delicado, non sei se te lembras, Antón, que era un espectáculo dunha compañía portuguesa, que era un espectáculo fascinante que tuvo os nenos totalmente enganchados. Por qué? Porque era un espectáculo adaptado aos nenos e era un espectáculo que conseguía crear unha masia no escenario realmente fascinante. Non había participación, a participación era unha participación puramente vivencial. Estábase construindo o espectador. O espectáculo construía o espectador. Isto é algo difícil, porque estamos falando daquilo que Sánchez Sinisterra definiu como dramaturxia da recepción. E iso é o que hai que facer. Como é o noso receptor, como o espectáculo construye o receptor. Para que? Para que na propia experiencia do visionado teatral, os nenos e nenas aprendan a ser espectadores. E insisto, canto máis e mellor practiquen teatro, máis e mellor serán espectadores. Xa remato. Como resolvemos este problema? Este problema resolvese, desde a miña perspectiva, con 4 claves. Primeiro, defendendo a natureza educativa do feito teatral, que non implica que o feito teatral teña que ser algo, un ladrillo, non. Defendendo a natureza educativa do teatro como o poder educativo do teatro como un elemento que tamén divirte, tamén o podemos pasar ben facendo teatro. E eu paso de maravilla cando nas miñas clases de pedagogía teatral nos poñemos a xogar ao teatro. É algo maravilloso, porque o pasamos moi ben. Eu lembro un curso que lle din a unhas profesores e profesoras hai moitos anos en Ponteareas, que era un curso que era de 6:30 a 8:30, a xente chegaba despois de dar clase e salían dali dicindo, ai, que relaxada vou para casa. Por que? Porque despois de 2 horas de actividade permanente, pois un síntese de maravilla. Esquezo todo o que trae unha cabeza e paso de maravilla. Entón, cal é a clave? A clave é a seguinte: conseguir que a expresión dramática e a expresión teatral formen parte do currículum de infantil, primaria e secundaria. Isto é fundamental. Vamos a deixarnos de feng shui, vamos a deixarnos de xadrez, vamos a deixar de todas esas novas cousas que parece que nos van a resolver os problemas. Por eso me parece tan importante, como os decía antes, da inteligencia dramática, que está estudiada, non estou inventando nada. Isto dixo o señor Erwin Goffman, un sociólogo de relevado e de reconocido prestixio. A inteligencia dramática que utilizamos constantemente. Vamos a conseguir que a expresión dramática e a expresión teatral ocupen o seu lugar no currículo. Para que? Para educar. E para educar para que? Para que as persoas se convirtan en actores sociales, en actores culturales, para que as persoas saiban vivir, porque o teatro é unha escola de vida, porque facendo teatro aprendemos a vivir. Vamos despois, ao mesmo tempo, a potenciar un ocio autotélico. Este é un concepto que, bueno, que en España chega desde a escola do ocio da Universidade de Deusto, do profesor Manuel Cuenca Cabeza, que alguna vez ten que estado por esta casa, e que fala dun ocio para a construción da persona. E volvemos a Dewey, a construción, o que a persona se construe con actividades que lle reportan beneficios. E non con un ocio a servicio da industria cultural. Con todos os meus respetos para a industria cultural. Por que ollo? Porque tamén no teatro a industria cultural xa está empezando a aparecer. E nos vamos a ver el Rei León e quedamos fascinados. Pero é el Rei León, non nos esquezamos. Non é el amigo o amigo delicado. É unha cousa completamente diferente. Entón, un ocio autotélico que este ao servizo das persoas que consumen ocio. Non ao servizo das entidades que, mediante ocio, queren facer o que queiran facer. Por exemplo, as compañías residentes dos Estados Unidos de América teñen moi claro que teñen que ter unha unidade de producción de teatro para a infancia e a mocidade. E paso xa ao cuarto punto, ao cuarto eixo. Por qué? Porque para construir o suxeito da recepción teñen que crear produtos específicos. A unha compañía residente nos Estados Unidos de América non se lles ocurre o Hamlet que teñen para os adultos presentarlos os rapaces. Por que? Porque un Hamlet que dure 3 horas e media, os rapaces van a decir, vai a tostón, non quero volver. Fan teatros específicos, e máis, incluso fan espectáculos para a terceira idade. Co cual, digamos, demostra un pouco o compromiso que teñen. Entón, eu creo que estos son 4 pilares fundamentales. Pero son 4 pilares, desde a miña perspectiva, desde a miña humilde perspectiva, presentados para os nenos e para as nenas. Non para nada, volvemos a o que decía Dewey. Temos que educar para hoxe, non para mañán. Porque educando para hoxe estaremos educando para mañán. Pero educando para mañán seguramente non eduquemos nin para hoxe nin para mañán. Hai que facer teatro para que? Para educar. E para educar desde hoxe, para vivir desde hoxe, para disfrutar desde hoxe. Porque eu creo que solo así conseguiremos que o teatro poida por fin ser entendido desde a sociedade como algo, e disculpade a palabra que vou utilizar, pero como algo útil. E só convenceremos así os pais e as nais de que o teatro é algo fundamental para o desenvolvemento dos seus fillos. E nada máis, moitas gracias e paso a palabra ao coordinador.
Gracias, Manuel. Pois imos dar paso aos 3 relatores e despois deixaremos ese espazo para que interviña tamén o público. Paula, o tempo é teu e a audiencia tamén.
Moi ben, moitas gracias. Ola, boas tardes. Eu vou tarmán de notas, eu sou máis ben prehistórica neste sentido, e da memoria tamén. Eu creo que me consideredes como un especimen deste de teatro amador na infancia e mocidade do público amadorismo, porque eu sou unha persona moi afortunada. Teño as miñas miserias, como todo o mundo, pero sou moi afortunada. De feito, esta mañá, cando saín daqui do Consello, cagoume un paxaro en riba, que é un sinal de, supoño que de fortuna, espero que de fortuna. E eu cadrou que eu nacín en Fene. Eu nacín no ano 72, pero nacín nos anos 80 en Fene, diches, como mencionou. Por que? Porque son afortunada. Porque daquela os concellos da Mancomunidade da Ría de Ferrol facían a mostra de teatro mancomunada Xeración Nos, e a min cadroume na escola. Cadroume na escola, despois no instituto, porque ainda durou varios anos. Non é por nada, pero sendo dali esa mostra, as miñas lembranzas da mostra, que son lembranzas da escola, de ir os compañeros e coas compañeras a ver ao lado da casa, pues, toda a xente que estaba traballando a nivel profesional para público infantil daquela, non? E non só iso, había 2 partes na mostra, había a mostra escolar e había a mostra profesional. Na mostra escolar, aos centros de ensino da Bisbarra representaban para os outros centros de ensino as súas pezas e logo viñan os profesionais que tamén facían un recorrido pola zona. E ademais había un concurso de textos teatrais. A mí pareceme un proxecto, ou a lembranza que eu teño, un proxecto moi completo. Claro, en porcentaxe, é o que decía Xosé, non é que toda esa zona saímos actores ou actrices ou xente vencellado ao teatro, pero é unha porcentaxe bastante grande de persoas. De feito, agora Narón quedou co que serían os restos desa mostra mancomunada, foron a parar a Narón. O sea, Narón seguiu apostando polas escolas municipais, seguiu apostando por unha política teatral e hoxe en día é un dos concellos que ten unha programación neste sentido máis regular, non? Con isto quero decir que me sinto pois moi afortunada. Había nas escolas municipais de Fene, daquela, unha preocupación pola cultura e polo deporte, co cal había teatro como unha das asignaturas extracurriculares. Tivas a escola, e, bueno, son de Maniños, e se coñece desa zona, está a Fene, e logo unha das parroquias semirurais en Maniños que está pegada a Mugardos. Entón iba desde Maniños ata Fene a teatro, e éramos cinco. Logo fomos quedando tres, pero tres estables ata o final. E claro, miña nai, eu lembro-me que me decía, que necesidade tes de ir hasta Fene a estas horas, porque había que coller autobús, era tarde, que necesidade tes? Pois a necesidade que tiñamos a xente que daquela íamos, home, polo fútbol non che preguntaba, o meu irmán nunca lle dixeron, que necesidade tes de xogar ao fútbol? A min sí. A min dice, que necesidade tes de ir facer teatro, non? Porque claro, tamén os meus pais son dunha xeración que todo isto, todo artístico, dá un poquinho de medo. Que quizás estamos volvendo a eso, non o sei. Todas estas cousas, non, e aparte unha rapaza, cabaret, a vida da farándula, eu que sei que se imaginarían os meus pais, non? Pero o caso é que se trataba con moita seriedade desde o concello, desde as escolas, eles vían, percibían todo ese entorno de coidado co feito teatral, entón tampouco se puxeron moito. E deron como por natural que ao chegar a Santiago seguise co teatro universitario, deron como normal, como un paso a seguir, non? O que xa non lles cadraba moito é que despois de licenciarme non lles pedise cartos. Entón, eu lembro-me que meu pai me chamou un día e me dixo, Paula, de que vives? E dixenlle, papá, eu conto contos, fago teatro. E dixe, sí, pero de que vives? E dixenlle, mamá, págame. Dixe, a ver, como che van pagar? Sin entendelo, non por... Como che van pagar? Eu que sí, págame por contar contos, por facer teatro, págame. Non tiña outra explicación que darlle, non? Para ver como, a pesar de vir dun entorno coidado como de Fene, como desa zona, que aínda se mantén, por iso hai tanto público cando vas a espectáculos a Fene, se vas de Santiago, a Fene ahora xa non é teatro, digo a Narón ou a Ferrol, soe haber un grupiño de xente, depende dos días, pero soe haber. Aínda, eu creo que aínda se mantén ese gusto polo teatro na zona, non? Eu falo eu que vivo desde hai moitos anos aquí en Santiago. E por outra parte vos quería falar da miña experiencia, porque esa foi a miña infancia, pero eu teño tamén a sorte, xa como adulta, como son unha persona afortunada, de traballar para a infancia, e de traballar no que se refire ao teatro e á narración oral. E no teatro en diferentes maneiras, porque tamén vos quería comentar a parte de autoría teatral, non? Porque no meu caso, a autoría teatral non significa só pois, ter escrito textos dramáticos, ter publicado, aínda que eu considero que isto é moi importante e logo ampliarei esta idea, senón tamén o contacto, sobre todo cos centros escolares. Con profesores, porque os hai, non hai moitos, pero hai, xente que ademais de todos os contidos que ten que dar, dá teatro. E digo ademais, utilizo esta expresión porque para moitos outros compañeiros é un engadido, é dicir, con todo o que temos que dar, inda por riba teatro, non? Porque está dentro do oído escolar, o sea, non é extracurricular, sino que moitos mestres, ademais de dar os seus contidos, dan teatro. E moitos destes me convidan como autora a falar co alumnado, non? Polas obras que leron. É moi interesante esta experiencia, porque, polo xeral, os profesores e profesoras, os mestres e as mestras que traballan teatro, ademais, necesitan textos teatrais. Sempre demandan textos teatrais. Tamén a verdade é que, bueno, eles procuran, pero non se sabe os textos teatrais que temos en galego, non se sabe moito do canon que tenemos, e tampouco se sabe que se está facendo, e tampouco se coñecen autores, non? Algúns, pero non moitos. E aínda así, aínda coñecendo, non chega, porque o teatro escolar, que sería para falar longo e tendido sobre isto, ten unhas características moi especiais, que é un teatro, ti tes un número variable de personaxes en función do número de alumnos ou alumnas que tes, das pezas que queres montar, de que protagonismo, que dificultades teñan os rapaces ou as rapazas para a memorización ou non, e todos estes mestres te demandan como pezas á carta, que normalmente os autores e as autoras, como non traballan, non temos esa... Bueno, hai autores que sí, que son mestres ademais, non? Pero no meu caso, eu que non teño nin fillos, nin alumnos, fago as obras que a mí se me ocorren, sen pensar pois nunha cantidade de personaxes ou personaxes masculinos ou femeninos, dependendo do grupo que teña ou ese tipo de cousas, non? Pero o que a min máis me fascina do eido do teatro para infancia e xuventude é cando os rapaces ou as rapazas van ao teatro, non? E logo as preguntas que che fan a ti como autora. Eles cando van ao teatro, isto é unha reflexión miña, Eu creo que eles quedan fascinados non só polo espacio teatral, o que ten de ritual, non? Ir a un teatro, senón tamén porque ven a persoas adultas xogando, que é algo moi inaudito para un neno ou para unha nena, que nós non temos tempo nunca para xogar. E ven xogando entre eles e para eles. Entón é maravilloso. E teño que decir que xogar, claro, todo xogo ten a súa norma. E tamén o mencionaba Manolo, e eu estou totalmente de acordo con él neste sentido, os rapaces son moi susceptibles para percibir as normas, para percibir as convencións. Ti podes falar con eles, como educadora, a decir, isto é un teatro, si vos falades podedes molestar o que está enriba, evidentemente, pero tamén eles perciben, si teñen bons referentes, o que acontece cando van ao teatro. Que pasa? Que eu creo que hoxendía somos moi malos referentes para os rapaces e para as rapazas. Non falo dos que estamos aquí, falo en xeral da sociedade, non? Porque comentamos un montón de veces, a xente que vai cos móviles ao teatro, a xente que como é teatro infantil, é para os nenos, non é para eles, se poñen a contestar whatsapps, ou este tipo de actitudes que os rapaces e rapazas as ven, claro, non teñen unhas normas de xogo, non saben cal é a convención. Daquela imos ao teatro e que pasa? Está guai que saque un móvil e que empeza a falar. Por que eu non podo falar e ti estás falando co do lado, papá, mamá, tía, tío, acompañante, non? E aí creo que temos que empezar nós, porque nos dedicamos a isto, a ser como referentes, a ir ao teatro, a comentar o teatro, porque moitas veces, e tamén falo como membro desta profesión, non imos as nosas obras, porque non nos queda outra, pero as obras dos compañeiros, ás veces non imos, non temos unha consciencia do que está pasando teatralmente, a nosa actitude como espectadores, eu creo que deixa moito que desexar, e ese é o referente dos futuros públicos. Entón, ese amor, aínda que son un poquinho naif, ese amor que temos polo teatro, hai que transmitilo. Non digo dunha maneira, que sei, superficial, non decir que bonito é o teatro, que maravilloso este oficio. Sí, pero sentindo. Eu creo que a maneira de sentilo é explicitando ese respeto, esas convencións, esas normas de xogo. Eso estamos xogando todos, pero non por iso, se alguén pide a participación, que eu tamén, nese sentido, perdoade que faga tantos paréntesis, pero que logo se me van ocurrindo cousiñas a partir do que din os compañeiros, non? Sí que hai unha evolución, o sea, de principio, creo que todos os que nos dedicamos ao teatro infantil, para ti, bueno, tamén para adultos acontece, cando traballas para adultos. A participación ao público sabes que é un recurso que sempre vai funcionar. Sempre, cando, e mesmo en espectáculos para adultos, cando colles alguén do público, sabes que iso, se a xente está durmindo, reacciona, que vai haber risas, pero é un recurso fácil. Podes utilizar, o sea, non hai ningún problema para facelo, pero hai que ser conscientes do nivel de exixencia que lle estás demandando ao público. E neste sentido, para min, é equivalente todo tipo de público con todas as idades. Porque tamén considero que o público, cando ti faz teatro, o estás educando. De feito, na compañía na que eu traballo, en Berrobambán, tamén temos, como estamos sobrevivindo desde hai moito tempo, un percorrido, non? E neste percorrido fomos pasando por diferentes lugares. En o lugar onde estamos agora, e de feito probamos o noso último espectáculo, porque consideramos que para iso estamos, non? Para experimentar, para facer probas, para ver se o que pensamos funciona, non funciona, en que nos diferenciamos do público, non? Se hai distancia ou non. Estamos apostando moito pola escoita, pola calidade da escoita. A mí é un tema que me preocupa moito, falando de espectadores, non? De se nós somos unha sociedade que non escoitamos, e o feito de non escoitar implica que o noso nivel de exixencia do que recibimos sexa moi baixo. Por iso, imos a un determinado tipo de cine, imos a un determinado tipo de teatro, estou xeralizando, Logo hai persoas que van a outro. Pero, en principio, teria que existir unha oferta para todo tipo de exixencias. E logo cada quen vai escollendo a súa. Ou tamén hai días, eu hoxe teño un día unha comedia romántica que non me mareen a cabeza, con cinema de autor, non? Pero mellor mañá, digo, bueno, xa vin 1000 comedias románticas, quero algo máis. Pois eu creo que co teatro infantil, e sobre todo, isto é unha percepción miña, despois da crise, coa excusa da crise, creo que retrocedimos moitísimo. Moitísimo, verdade que sí. E, bueno, eu falo desde a miña experiencia, non? Despois podemos debatilo. Moitísimo no nivel de exixencia dos espectáculos que ofertamos para os rapaces e tamén no nivel de exixencia de espectáculos que se contratan para público infantil. E falo de todo isto porque estes son os espectadores do futuro, se son. Porque estou de acordo con todo o que se dixo, ainda que eu sou unha persona de temperamento optimista, que corremos o risco de que non haxa espectadores teatrais no futuro. O sea, isto non creo que pase nunca, non? Pero sí que hai, agora mesmo no teatro, hai falta de espectadores, en todo tipo de teatro. O teatro infantil, como depende moito das escolas, vai ter sempre público. Pero se falamos do teatro das funcións para público aberto, non sei se tamén é unha percepción miña ou se podemos contrastalo, ou agora o público familiar, o que se chama público familiar, hoxe por hoxe, a idade media dos rapaces é de 3 anos para baixo. Entón, que pasa con todos os demais? Que pasa? É unha franxa enorme de idade, desde os 3 anos ata os 20, o mellor. Que pasa con todo ese público teatral? Que acontece? En que estamos fallando, non? Para que esa franxa se nos descoide? Nos contos teño unha resposta moi clara na narración oral. Por que acontece iso, non? Ten moitas derivacións, hai derivacións comerciais, pero tamén hai derivacións profesionais, de exixencia, non? De poñernos o día e de educar, aínda que esta palabra poda sonar, non sei, poda derivar o didactismo, non? Pero si en educar a todo o público, non só os rapaces, senón a quen vai con eles, no tipo de espectáculos... Ai, que susto, pensei que me estaba pasando o tempo, pensei que xa... Como falo moi rápido, ti mírame, como falo moi rápido, empezo aí. Bueno, para non pechar así isto, eu quería, para que vexades que teña as cousas máis ou menos estruturadas, ainda que non mira a libreta, como autora teatral, eu creo que tamén levei esta progresión, digamos, non? Esta reflexión sobre o oficio. E, de feito, cando releo as obras de teatro, bueno, algo que vos quería comentar antes, que non comentei, cando os rapaces che preguntan polos personaxes das obras, é como se ti soubeses toda a vida do personaxe, non? Preguntanche, e que foi de Menganita cando acabou a obra? Ti dis, pues, claro, metete nun apuro, porque se dis, non sei, seguro que te miran como dicindo, non escribiches, o sea... Tens que saber que pasou, porque os tratan como vida, porque esta é a gran diferencia do teatro como xénero, se falamos de literatura, non, cos outros. O teatro dá vida. E o mellor os rapaces non poden explicar con palabras todo o que nos podemos explicar con palabras, non, polo vocabulario que nos temos e as experiencias vitais. Pero sí que son conscientes da vida do teatro. Son conscientes de que cando eles, simplemente por ler o que está escrito, como son eles que non leen, xa son o personaxe, xa o personaxe ten vida. Si logo eso o poñen en riba dun escenario, é maravilloso esa vida que lles das, non? Bueno, a mí pareceme como, eu intento poñer a perspectiva dos rapaces como un xogo fantástico, non? Tes compañeiros, tes adultos que xogan contigo, tes unhas normas moi claras. E insisto no das normas, porque un autor de literatura, porque non lle gustaban as actualizacións de infantil e juvenil, que eu admiro moito, que Michael Ende ou Mijail Ende, o autor de Historia Interminable, de Momo e de moitas cousas máis, tamén fixo algunha peza de teatro, Ende ten unhas reflexións impresionantes sobre a literatura que se considera infantil ou non, porque xa vos digo que ele era un detractor desas consideracións, e fala tamén do teatro como xogo, non? E ten moito que ver co que ti comentabas. Hai un libro que vos recomendo encarecidamente, que se chama Carpeta de Apuntes, que ten conferencias e reflexións deste autor, non? E cando nunha conferencia lle preguntaron por que escribía para nenos, el falou de por que escribía. E eu creo que isto, o que el comentou de por que escribía, vale para moitas facetas artísticas, para a arte en xeral, non? El dicía que el escribía polo libre exercicio da imaginación. Entón, ese libre exercicio da imaginación moitas veces nos leva a recuperar o neno ou a nena que temos dentro, non? Porque moitas veces asociamos a liberdade a infancia, non? A antes da civilización do ser adulto, non? E a imaginación tamén asociamos á infancia, no que é o libre exercicio de imaginación, logo que a veces estamos máis acotados, non? Decía que exercitando o libre exercicio de imaginación, xogando con él, levábao á beleza. Que ese tamén é outro dos presupostos que a mí me gusta moito reivindicar nas pezas de teatro infantil. Porque creo que ás veces podemos caer no obvio, podemos caer non buscar a beleza. Non digo con isto facer frases moi alambicadas, pero sí, o sea, sí preocuparnos por como se din as cousas, non? Por esa procura da beleza. E que a beleza o leva ao misterio e ao maravilloso. O sea, do libre exercicio de imaginación busca a beleza e a beleza desemboca no misterio e no maravilloso, non? Nas incógnitas, como faz. E por último, di el, que unha parte fundamental para escribir é o humor, que non hai que perder o sentido do humor, non? E eu creo que con isto vou a concluir, que queda moi bonito, e como dixo Ende, hai un autor así de prestixo, e logo xa seguimos falando das cousas que se nos ocorran.
Gracias, Paula. Concepción Largo, tamén o tempo é teu e o auditorio tamén.
Muy bien, pues buenas tardes. Quería agradecer al Consello de Cultura y a los organizadores de estas jornadas el que me hayan invitado a estar aquí y hablaros de mi trabajo en el Centro Dramático Nacional. Yo llevo las actividades educativas del Centro Dramático Nacional desde hace 11 años, no sé si bien, mal o regular, pero sí con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, por eso me encanta poder compartirlo con vosotros. Si me permitís, antes de hablar concretamente de lo que hago en el CDN, me gustaría hablaros un poco de lo que es este organismo y de la posición de mi puesto dentro del organigrama. Todos sabéis que el Centro Dramático Nacional es un organismo que depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que a su vez depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se dedica a la producción y exhibición de obras de teatro, sobre todo de autoría contemporánea, de mediados del XIX hasta nuestros días. Es, por tanto, la sede del Teatro Público Español, junto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que, como sabéis, se dedica al Siglo de Oro, pero que también, sabéis, pertenece al INAEM y al Ministerio. El CDN tiene un director, en este momento es Ernesto Caballero. Ernesto Caballero ha sido el primer director del CDN elegido mediante un proceso de selección, una especie de concurso. Hasta él, los directores del CDN los elegía el ministro, el ministra de turno, y por tanto su estadía en la dirección del CDN dependía de los avatares del ministro o del gobierno, ¿no? Así ha habido directores que han estado bastantes años ocupando la dirección del CDN, pero ha habido otros que han estado un año o meses, tiempo verdaderamente insuficiente para llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier iniciativa, ¿no? Como digo, Ernesto Caballero ha sido el primero que, mediante un proceso selectivo de un conjunto de expertos del Ministerio, han decidido que su proyecto era el idóneo para llevar el CDN durante 5 años. 5 años prorrogables a otros 3. Ernesto comenzó en el año 2012, terminará ahora el 31 de diciembre de 2016, a menos que haya una prórroga, cosa que no sé. El director lleva asociado un equipo, que es una dirección adjunta, una dirección de producción, 2 direcciones técnicas y una coordinación artística. Mi plaza, la que yo ocupo desde el 2005, es una plaza que está ajena a esta directiva. Es una plaza de funcionaria, de funcionario, en este caso funcionaria, creada por el Ministerio en los años 80, debe ocuparle un funcionario público, y la finalidad de crear esta plaza es sencillamente, o así de fácil y de difícil, que haya una vinculación entre el teatro y la comunidad educativa. Ese podría ser el resumen de, digamos, mi trabajo en el CDN. Claro, una relación entre la comunidad educativa con lo amplia que es, pues lo primero que hicimos es marcarnos un objetivo. El objetivo, en nuestro caso, estaba muy claro. Las obras de teatro que el CDN programa son para adultos. Por tanto, nuestro objetivo dentro de la comunidad educativa son los alumnos a partir de cuarto de la ESO, 16 años, cuarto de la ESO, bachillerato, universidad, módulos profesionales. Este es nuestro objetivo. No hay programación infantil. Es verdad que con Ernesto Caballero desde hace 2 años hay una programación de títeres los fines de semana, pero cada fin de semana es un espectáculo distinto y no tenemos ninguna actuación sobre estas funciones de títeres. Sí que la tenemos, como digo, a partir de cuarto de la ESO, bachillerato, universidad. ¿Qué hacemos? Pues voy a hablaros de 3 aspectos que son los que, aparte de más tiempo ocupan, creo los que más prácticos son a la hora de acercar los estudiantes al teatro, ¿no? Estas 3, digamos, bloques de actividades que voy a mencionar son parte de mi trabajo. Hay más cosas, hago cosas como la edición de publicaciones, de libros del CDN, pero estas son las más pedagógicas, ¿no? Si queremos que conozcan el teatro, lo primero que les ofrecemos es que conozcan los edificios. El CDN tiene 2 edificios imponentes, el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle Inclán, 2 sedes enormes, 2 edificios imponentes, uno es bien de interés cultural desde el año 96 y otro ha sido Premio Nacional de Arquitectura. Nosotros lo que ofrecemos son unas visitas guiadas que son gratuitas para grupos, lo recomendamos a partir de 3.º de la ESO. Alguna vez vienen más pequeñitos, pero nuestra recomendación es a partir de 3.º de la ESO. Estas visitas lo que pretenden es que los chicos conozcan tanto la zona de público como la zona técnica o tramoya del teatro. Lo que pretendemos es explicarles que una función de teatro tiene no solamente, digamos, el trabajo del actor, que es el más visible, sino un montón de trabajo de técnicos, de profesionales en muchos aspectos. De manera que nosotros hacemos una visita explicando la historia del edificio, explicando lo que es un teatro a la italiana, las partes de un escenario, el telar, pues, el peine, los hombros, y aprovechando el recorrido que vamos haciendo por el teatro, les vamos mencionando las labores, las profesiones que hay. Si pasamos al lado del puesto del regidor, les decimos lo que es la regiduría teatral y además les decimos que existe un módulo profesional de regiduría en el que pueden estudiar esto. ¿Qué pasamos cerca de la mesa de sonido? Les decimos la importancia del sonido en la función y que existe un módulo profesional de imagen y sonido, aparte de la especialidad de imagen y sonido en la ingeniería de telecomunicación. ¿Qué estamos en la peluquería? Pues les decimos lo que es la caracterización, la importancia de la caracterización y que existe también un módulo profesional de caracterización. Esta insistencia o indicación de que existen estos módulos profesionales lo hacemos sobre todo para los grupos de 3.º, 4.º de la ESO, 1.º y 2.º de bachillerato. ¿Por qué? Porque son las edades que están a ver qué elijo, a ver qué estudio. Yo he tenido, claro, hacemos muchas visitas, pues alguna experiencia muy enriquecedora. Por ejemplo, recuerdo un instituto en Madrid, en un pueblo de Madrid que se llama Villalma, es un instituto que se llama el IES María Guerrero. Y vinieron de visita al teatro, vienen muchos años. Pues vinieron los chavales, serían de 4.º, a los 2 o 3 años vino de visita el Instituto de Radio Televisión Española, que también viene todos los años. Y se acercó un chaval a mí y me dijo, yo estuve aquí hace 2 años y gracias a lo que me contaste me empecé a interesar y ahora estoy estudiando realización, ¿no?, allí en el instituto. Bien, estupendo. Bueno, es una anécdota que a mí me hizo mucha ilusión y la comparto también con vosotros. A veces la visita no son chavales de 3.º o 4.º bachillerato, sino son precisamente estos estudiantes ya de estos módulos profesionales los que vienen a visitarnos. El profesor en este caso toma la visita como una clase teórica de la una clase práctica de la clase teórica que quizá haya dado hace unos días, de manera que si en clase ha explicado lo que es el foso y lo que es el telar y lo que es una polea de reenvío, a los pocos días trae a los alumnos y va haciendo la visita y vamos viendo, pues eso, la polea del envío o el foco, ¿cómo se llamen? Que no recuerdo cómo se llaman los focos, tienen sus nombres. Estas visitas guiadas, la verdad es que han ido creciendo en número, al menos en los años que llevo yo, 11 años, y puedo leeros, no sé si habéis leído mi currículum, veréis que también soy estadística, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Mentirosos, grandes mentirosos, fabricantes de estadísticas. Pero es solo unos datos de las cifras de visitas que hubo en la temporada pasada, extrapolables a las últimas temporadas. Nos visitaron 314 grupos, que supusieron 4.572 alumnos y alumnas. De ellos, el 77% fueron centros educativos de secundaria y bachillerato, 8% fueron escuelas profesionales de estas profesiones asociadas a las artes escénicas, 8% fueron asociaciones culturales y 7% fueron universidades. Destaco que del 77% de centros de secundaria, más del 80% fueron centros públicos. Tenemos visitantes fijos, colegios fijos, concertados y privados, pero nos cuesta aumentar el número. Más del 80% son centros públicos, institutos de secundaria. Otra de las grandes pilares de la actuación educativa, de la manera que se me ocurre que podemos acercar a los chicos al teatro, la visita, os digo que tiene mucho éxito. Es muy reconfortante ver cómo los chavales, que al principio, cuando estamos en la calle enseñando la fachada, te miran así como diciendo vaya rollo me van a soltar, cuando salen, muchas veces tengo la satisfacción de deciros que se acercan a profe, nos tienes que traer al teatro, y esto a mí me hace mucha ilusión. Pero bueno, otra de las actividades quizá lleva más tiempo, es más laboriosa también porque quedan escritos, son la elaboración de cuadernos pedagógicos que tienen este formato en papel y que también hacemos en PDF y se cuelgan en la web. Se me ha olvidado decir que las visitas son gratuitas, ¿eh? No se cobra nada. Igual que los cuadernos pedagógicos, se envían a la comunidad educativa de manera gratuita y también desde la web se pueden descargar de manera gratuita. Lo que pretende el cuaderno es acercar la obra de teatro que en ese momento está en función, está en cartel, a profesores y alumnos. Los cuadernos suelen tener siempre el mismo formato, pero también es verdad que las obras son todas tan distintas, los cuadernos también pues no siempre son iguales. Pero hay un formato estándar que es mencionar al autor, hacer un capítulo sobre el autor, si está vivo le entrevistamos, nadie mejor que él para hablar de su obra, ¿no? Y si no, pues me voy a documentar a la Biblioteca Nacional, que la tengo al lado del teatro y me viene estupendo. Hay otro capítulo sobre el director, la directora de escena, también le hacemos una entrevista que nos explique qué vamos a ver en el escenario, cuál es su idea del texto, qué va a hacer, qué representación vamos a ver. Hablamos también con el escenógrafo para que nos explique lo que va a verse en el escenario en cuanto a escenografía y hoy otro capítulo para el vestuario, hablamos con el creador de vestuario. Si la obra tiene música en directo, pues hablamos con el músico. Si hay una especial relevancia en la iluminación, porque quizá el director nos lo menciona o sabemos que tiene especial relevancia para la obra, la iluminación, pues hablamos también con el iluminador, ¿no? El cuaderno tiene esta finalidad de acercar de manera inmediata la obra que está en cartel y también tiene una finalidad de documento. ¿Cuántas veces estudiosos del teatro nos piden un cuaderno de una obra que se representó hace 20 o 25 años porque están estudiando a ese director, a esa autora, en fin? Y, o sea, que tienen esta doble finalidad. Os digo, tienen este aspecto, no sé si queréis que lo vayamos pasando. Si os fijáis, la entrevista tiene unos destacados, de manera que pretendo que, bueno, solamente con que leas el cuadro te hagas una idea de qué quiere el director, qué quiere el escenógrafo, o escenógrafa o directora, pero si quiere, quizá los chicos con que lean eso me daría por satisfecha, pero bueno, se puede leer de manera más la entrevista completa. Otra de las actividades que hacemos para acercar el teatro a los chicos, a las alumnas, a los alumnos, es los coloquios. El CDN, de manera, digamos, de oficio, por cada función, tiene un día en el que se hace un encuentro con el público, que se llama. Una determinada función, cuando acaba, el público puede quedarse y van a salir los actores, quizá el director, quizá el autor, a hablar pues, con el público ese día, ¿no? Lo que nosotros hacemos son coloquios con un grupo especial con el que hemos hablado por iniciativa nuestra, por iniciativa de la profesora. Hacemos un encuentro después de la función, en el que solo se queda este grupo. No se dice por megafonía, es solamente la clase, el grupo, el que se queda a hablar bien con el equipo artístico, bien con el equipo técnico. El grupo puede ser 30 o pueden ser 100, eso pues dependerá, y también depende. Hemos hecho de todo, pero por ejemplo, es muy interesante cuando los chicos están estudiando interpretación que puedan hablar con los actores, con las actrices, que los vean de cerca, que les pregunten cómo empezaron. Mira, es que yo quiero ser actriz y tú cómo fuiste... Es muy interesante, es una actividad de la que salen los alumnos y las alumnas encantados, como tocados, y es muy interesante también porque el equipo artístico, los actores y las actrices normalmente les dan muy buenos consejos. Les dicen, esto no es fácil, aquí hay que estudiar mucho, entiendo que tengáis la ilusión, pero no creáis que es solo la ilusión la que os llevará a ser profesionales, en fin. Es una actividad, como digo, de la que salen encantados. Muy a menudo, en vez de juntarnos con los actores, las actrices, el director o la directora de escena, lo que hacemos es juntarnos con el equipo técnico. Si, por ejemplo, el grupo, el instituto, están estudiando el módulo de producción, pues lo que hacen son mis compañeros de producción en el CDN, bajan a hablar con los alumnos. Y comparten igual este coloquio, pues un poco las experiencias, cuál es el trabajo de la producción, cuál ha sido su carrera, cómo lo han estudiado, y resulta igualmente muy interesante. Lo hemos hecho con producción, lo hemos hecho con regiduría, con iluminación. Debo decir que esto también se debe o se agradece, por un lado, a que las profesoras y los profesores suelen tener esta iniciativa, molestarse en crear el grupo, en llamarme, en organizarlo, pero también que mis compañeros, que no está en su contrato, digamos, quedarse a hablar con los chicos, pues lo hacen normalmente muy gustosamente, ¿no? De manera que os digo que yo, por lo que veo, que salen encantados. Es como el broche de oro haber visto la obra de teatro. Desde el departamento también facilitamos y organizamos y hacemos el papeleo para los convenios de colaboración educativa y permitir que alumnos pues pasen un periodo de prácticas, ¿no?, con nosotros. Eso ya lo sabes, pues en los módulos profesionales tienen que hacer X horas y pues a veces lo hacen con nosotros también alumnos de la RESAD. En Madrid la Escuela Superior de Arte Dramático lleva la R de Real, como el Real Madrid, pero la SAD o la RESAD, pues también han venido con nosotros a hacer periodos de prácticas. Todo esto es un poco las actividades que hacemos, que hago. Digo hago en singular porque el departamento de actividades educativas soy yo. Quiero decir, no hay gran apoyo. Sí que es verdad que hay una compañera que hace parte de las visitas guiadas, porque las visitas guiadas, debo decir que todos los días en que se puede hacer visita, hay visita. O sea, no tenemos hueco. Normalmente para Navidades ya tenemos cogidas todas las reservas. Y cuadernos pedagógicos se hacen como 12 al año. Se hacen, hago, porque lo hago yo, 12 al año, es mucho trabajo. Pero es un trabajo verdaderamente que hago encantada. Llevo 11 años siendo una persona feliz. Tengo dos hijos de carne y hueso y como 80 o 90 de en papel, que son esos cuadernos que estáis viendo. Y la verdad es que pues se van notando los resultados, ¿no? Por daros más datos estadísticos, que no se diga que no soy estadística, pues casi el 20% de lo que se recauda en taquilla pertenece o se debe a las reservas de grupos. Bueno, quizá conozcáis que el Centro Dramático tiene una política de descuentos, ¿no? Bueno, que da el propio ministerio. Y hay unos descuentos para grupos. Cuando un profesor, un animador cultural, hace una reserva para más de 30 personas, consigue un descuento del 50%. Hay muchos institutos que vienen así a ver nuestras obras de teatro, ¿no? Con este descuento, que es importante. Pues este descuento, o los espectadores que vienen como grupo, supusieron, como digo, casi el 20% de lo que se recauda en taquilla por parte del CDN, supusieron 15.106 espectadores la temporada pasada, 281 grupos. Por mencionar otro descuento, desde el año pasado el CDN y el Ministerio, quiero decir, todos los teatros del CDN tienen un descuento que se llama el Minuto Joven, por el que personas de 30 y menos años tienen un 75% de descuento si van a la taquilla del teatro media hora antes de que empiece la función. Es la manera, pues digamos, de que el dinero no sea excusa para venir al teatro, porque en el Gallinero del María Guerrero, con este descuento, se ve la obra por 2,75 euros y en el Patio de Butacas por 6. No sé cómo voy de tiempo, pero he contado todo lo que quería contar. Estoy abierta a cualquier consulta, cualquier pregunta. Solamente decir que lo han mencionado antes, en la mañana, la persona que... Pilar, creo que era, ¿no? Todas estas actividades no serían posibles sin el enorme entusiasmo que ponen los profesores, que son los que nos la demandan, ¿no? Ellos son los que verdaderamente se toman el trabajo de hacer la reserva o de organizar un coloquio o de llamar. Son verdaderamente ellos y ellas los que llevan el peso de lo que nosotros podemos hacer desde el CDN. Por eso lo que pretendemos desde el CDN pues es ser útiles, ser accesibles y frente a esta, digamos, imagen institucional o de gran teatro estatal, que sepáis que existe un departamento que va a atender gustosísimamente el teléfono, el correo electrónico, va a ayudar si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, cualquier ayuda a organizar un viaje. Mañana mismo vendrá un instituto de Cantabria que hemos organizado el viaje ahí a última hora porque el día 7 nos anularon la visita, en fin, follones. Pero que es esta, digamos, quizá la filosofía del departamento, ¿no? Acercar el teatro a la comunidad educativa de una manera lo más humana posible y acercando una institución, en principio estatal e institucional, que sepáis que lo hacemos somos personas encantadas de hacer lo que hacemos, la verdad. Y eso es todo. Muchas gracias.